Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Y 17, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, arranca nuestra tertulia. Uy, se me trabo. Tertulia de Mercados Financieros con Ricardo Comín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana, ¿qué
tal? Es que estamos aquí un poco atacados con lo del BBVA y esta mejora del 10% de la oferta sobre Sabadell y
ya
estamos
noto,
intentando buscar reacciones. Uh-huh. Pensábamos que el lunes iba a ser tranquilo, pero nada, empezamos aquí
no,
con...
No hay lunes tranquilos, no, no hay lunes tranquilos.
No. Oye, tu fin de semana, ¿has cargado las pilas?
He cargado las pilas, ha sido tranquilo, a pesar del cambio de tiempo brutal.
Ay, qué gusto, ¿no?
Plan familiar, hasta una barbacoa y todo.
Ah, ¿no? Bueno. ¿Pero tú te pones la barbacoa o no?
No.
¿No?
No, yo me pongo con el plato a coger.
Claro, sí. ¿Tú te has dado cuenta que las barbacoas, normalmente los que se ponen ahí a darle la vuelta a la carnecita, la panceta y el choricito son hombres, que mujeres rara vez?
Sí, me he dado cuenta.
Sí. No sé, es algo para estudiarlo, ¿eh?
No sé si ahí se aplicará igualdad o no, pero...
Bueno, Ricardo Comín es director comercial en Bontobel para Iberia. Me acompaña Patricia Molpeceres. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué
Porque
tal?
¿Tú alguna vez te has puesto en una barbacoa?
Yo no. Soy totalmente fiel a tu teoría, se pone mi marido. No, pero es ese, entre el olor que se te queda luego, el no sé sí. qué, todo
tú,
para
tú
él.
Pones de pinche,
ese es su
¿no?
terreno.
Tú
su
de
terreno.
Para sí, coordinar sí. y para
a
probar
mí tráeme
que
la
bien.
Carne, no sé qué, pero yo... No lo hago.
Bueno, ¿tu fin de semana?
Bien, muy bien. Tranquilo y el mejor plan que es no tener plan, en
muy
mi caso.
Muy bien. Patricia Molpeceres, el 6 director de Allianz Bernstein para Iberia. Álvaro Antón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú qué tal?
Muy bien.
¿Sí? ¿Alguna novedad?
Bueno, no hice barbacoa, pero hice una paella. La hice yo, hice una paella para 50.
Ajá. O sea que... Oye, pues aquí tienes cuatro candidatos a cantar y va a ponerte nota.
Pues sí, además hice mi especialidad, con lo cual...
¿Cuál es?
De pato con alcachofa.
¡Oh! Toma eso ya. No lo podemos perder.
No.
Desplegar muy elegante, aquí, muy elegante. Claro, sí. Oye, desplegar
muy
ahora mismo
está de moda calendario en la zona.
Y ponemos fecha, eso hay que catarlo.
Pues nada.
Porque yo no me creo que sea tan bueno ahí frente a la paella.
Bueno, al final cuando te ocurras un par de horas o cinco, todo el mundo te aplaude. Si no, no repites. ¿Eh?
Bueno,
si no, no hay más barbacoas.
Álvaro Antones, Country Head para Iberia de Aberdeen. Y me acompaña Sebastián Senega. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es?
También barbacoa, también.
¿La has hecho
también.
Tú?
Sí.
Bueno, tenemos aquí dos cocinillas.
Es que a mi mujer no le gusta tanto cocinar, entonces yo he hecho el entrante, la barbacoa, la guarnición y
no
el
te
postre.
Pasa nada. Y no te ha pasado nada, ¿qué no?
No, pues
o te hacemos
nada.
La ola, a ver.
No, es que me gusta, me relaja.
Bueno, no te quejes. No. Sebastián Senega es responsable para Iberia y LATAM de Edmond de Rothschild Asset Management. Como les decía, noticia de última hora, BBVA mejora un 10% la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones sobre Sabadell. Me acompaña José Ramón Iturriaga, socio de Avante y gestor del fondo Okavango Delta. Iturriaga, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Qué bien rodeada estás.
Sí, muy bien. ¿Oye, sorprendido por este paso que ha dado el BBVA?
No, sorprendido para nada. Creo que era algo que se veía venir. Y bueno, lo que quizás sorprende es que han sido un poco cicateros, ¿no? Un poco cicateros con ese 10% de incremento nada más. Aunque también con el enjuague que hacen con el tema del efectivo, o sea, pagándolo todo en acciones y la implicación fiscal, bueno, pues puede venir por ahí. Sería pues un 2% por encima, poco más, ¿no? De cómo está cotizando ahora mismo el mercado.
Uh-huh. ¿Convencerá con esta mejora de la oferta a los accionistas del BBVA para que acudan a la operación?
A los accionistas de Sabadell.
Del Sabadell.
Pues bueno, vamos a verlo. O sea, yo creo que ya deben ellos tener sus indicaciones del primero de los accionistas minoritarios que ya han debido estar los últimos días acudiendo o no a las oficinas y ahí tienen un muy buen termómetro y por otro lado también tendrán las indicaciones de los grandes accionistas institucionales con los que seguro se han reunido y que le habrán ido poniendo ya pues unos niveles, unos límites que probablemente estén cerca de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Porque si no sería un paso en falso que tal y como ha sido el devenir de esta historia, pues no se pueden permitir.
El pago se va a hacer íntegramente en acciones propias y ya no habrá una parte menor en metálico. Entiendo que ello evitará que los propietarios del Sabadell tributen en España tengan que pagar impuestos si se suman a la OPA. ¿Esto va a ser un incentivo añadido a la fiscalidad?
Bueno, tratan de que sea un incentivo añadido, sí. Yo creo que con eso, pues, para poner, pues, como decimos los cursis, tratar de endulzar la oferta desde todos los aspectos, ¿no? Pues yo creo que sin duda, es otro de ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que era una noticia que se veía venir. Lo que estaba en las quinielas era de cuánto iba a ser el incremento de la oferta. Un 10%, pues, estaba en la banda baja. Estaba barajando entre un 10, 15, incluso un 20, los más optimistas, porque, bueno, pues esta es una operación que el Banco Vasco no se podía dejar ir y, bueno, era algo que dentro de lo que cabía esperar, ¿no?, que cabía esperar este incremento de la oferta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver ahora cuál es el nivel de aceptación y vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. Probablemente alargarán el periodo de aceptación para ver cuál es esa respuesta, sobre todo el accionista minoritario, que, como sabes, tiene un peso muy importante en el banco catalán. Y vamos a ver si se impone aquello de la pela es la pela que decía el presidente de Sabadell la semana pasada.
¿Tú crees que se va a imponer ese mensaje? Porque, o sea, yo veo que aquí hay una idea clara que traslada el BBVA, y es que esta es la oferta de precio definitivo que se estaba esperando y que ahora toca decidir.
Bueno, vamos a ver, o sea, yo creo que han sido, como te he dicho al principio, un poco cicateros. Si hubieran querido llevar el gato al agua del todo, pues tendrían que haber hecho una oferta, una contraoferta, por mejor dicho, algo más alta. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son los niveles de aceptación, o sea, que estamos ahí, está ahí en esa banda de que donde estaba cotizando el mercado, no se han ido más allá, que es lo que hubiera sido definitivo. Y bueno, entiendo que a lo mejor optan por ir por un proceso largo, ¿no?, en que construir la posición en el banco catalán sea más largo que si lo hubieran hecho lanzando una OPA mucho más atractiva ahora, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que el BBV iba a ir con todo, no puede dejarse ir esta operación, han ido a remolque todo el rato. Es un tema de coste de oportunidad más que de rentabilidad de la operación, y bueno, yo creo que van por ahí los tiros.
¿Cuánto pesa Banco Sabadell en tu cartera?
Banco Sabadell es la segunda posición de mi cartera.
¿Vas a acudir a la OPA con esta mejora?
Eso tengo que pensármelo. Estoy andando por el retiro ahora mismo, o sea, yo te cuento. Me pillas andando por el retiro, sabes que me pongo en cualquier momento contigo.
Ya. O sea, te lo tienes que pensar, pero el corazón te va diciendo que con este 10 te tienta o no.
No, de momento no es definitivo. Vale. Yo estoy aquí ahora paseando por el retiro para estar guapo para ti y para todas.
Bueno.
hay muchos coches por la calle Alcalá.
Aún así, Iturriaga, en el caso de que esta operación no salga adelante, o sea, hay varios escenarios: que salga adelante y el BBVA se quede con el Banco Sabadell, o el otro escenario es que finalmente la OPA fracase y sigan los dos bancos por caminos separados. ¿Qué escenario le queda a un banco local como Banco Sabadell cuando tiene uno mucho más grande encima, doméstico, que es CaixaBank? Porque a mí me da la sensación de que TikTok, o busca un aliado aquí dentro de España, o es objeto de una operación con algún otro jugador extranjero.
Bueno, yo creo que eso es así. Yo creo que Sabadell ahora mismo ya, aunque han cambiado las cosas muchísimo estos últimos 5 años, ¿no? Acuérdate, hace 5 años, por estas fechas, fue cuando el BBV se retiró, no subió la oferta, ¿no? Carlos Torres y todo su consejo se deben acordar todas las mañanas de esos 300 millones de euros que decidieron no subir hace 5 años. Las circunstancias eran distintas, pero eran solo 300 millones de euros. Y ahora, bueno, pues la rentabilidad de la banca en España, y en concreto de Sabadell, pues no tiene nada que ver con la que era entonces. Pero como tú decías, creo que los bancos locales, como el caso del Sabadell, donde tampoco tiene accionistas de referencia, pues no son dueños de su destino. Pues una opción sería tratar de ellos ganar más tamaño comprando aquí, y bueno, ya hay pocos candidatos a comprar, son los obvios los que salen. Y otro es, bueno, pues esperar a que llegue alguien que ponga una oferta más grande, ¿no? En este momento donde, bueno, es lo que parece que está empezando a suceder en Europa, ¿no? En ese proceso de consolidación, donde, bueno, pues ya si imagínate, si entrara el amigo Orcel en esta ecuación, pues ya sería divertidísimo para todos.
Muy bien, pues. Y tú, Rega, muchísimas gracias. Ya me contarás si acudes o no acudes a la oferta. Un abrazo fuerte. Quiero ser de las primeras. La primera. Ok. Gracias. Un placer. Chao, chao. Adiós. Dos minutos de publicidad y arranca la tertulia.
¿De qué te haces socio? Si te haces socio del proyecto Sabadell y BBVA.
Te haces socio de un proyecto que suma dos bancos en su mejor momento. Hacía muchos años que no teníamos una oportunidad así.
Décadas.
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. No veas qué ofertas. He visto unos filetes de añojo de primera buenísimos a 16,95 el kilo. Ah, y me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur Selección, el que nos gusta, por solo 23,60 euros, que el litro sale a 4,72 euros. Está genial.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, arranca así ahora sí la tertulia de mercados con Ricardo Comín, con Sebastián Senegas, con Álvaro Antón y con Patricia Molpeceres, con Bontobe, Edmond de Roche, las Hermanas Men, Aberdeen y Allianz Bestein. Oye, mercados financieros, ¿qué os preocupa y qué os anima? Ricardo.
No, preocuparnos no hay, ¿no? No hay nada así como que...
O sea, va todo bien este año, ¿no?
Bueno, por lo menos va tranquilo, a pesar de... No ha ido tranquilo, pero es verdad que luego al final el mercado ha asimilado bastante bien todas las noticias. La mayor amenaza, que era todo el tema tarifario y todo el tema inflacionista, más o menos también se ha asimilado por parte del mercado de manera bastante positiva. Y los mercados siguen volando. La parte de renta fija también buenas noticias por las respuestas de los bancos centrales. Ahora mismo, bueno, cuando decimos estas cosas siempre aparece algo, pero no se ven grandes nubarrones en el horizonte.
Pues yo un poco por añadir, es verdad, vemos una situación de mercado bastante buena. Algo que nos preocupa o nos empieza a preocupar es un poco por la parte de la Reserva Federal, pues una potencial falta de independencia, ¿no? Como hemos empezado a ver la semana pasada, bueno, ya vimos el intento de despido de una de las gobernadoras y un gobernador que sin estar 48 horas en su puesto, pues ya ha disentido, por lo menos en el ritmo de bajadas. Pensamos que históricamente cuando esto pasa, cuando el gobierno intenta intervenir en las decisiones de los bancos centrales, pues lleva a una mayor inflación y, bueno, pues un aumento de la prima de riesgo de la renta fija y sobre todo de los bonos a largo, ¿no? Entonces, eso es algo que no sé, empezamos a mirar y tenemos cierta preocupación de cara a medio plazo.
A ver, yo creo que, o creemos en el Mondo Rothschild, que sí que hay ciertos nubarrones desde mucho tiempo. Lo que nos puede preocupar es que las malas noticias, son buenas noticias, ¿no? Parece en los mercados que no hay malas noticias. La economía da señales en Estados Unidos con el mercado laboral. de no estar tan fuerte, el impacto de las tarifas que comentábamos antes, es verdad que todavía no se ve en la inflación, porque parece que las empresas están disminuyendo sus márgenes, pero hay ciertos nubarrones, ¿no? Lo que sí es verdad es que el mercado está bien, y nosotros lo que creemos también es que lo que puede explicar, lo que nos anima, para contestar tu pregunta, es la inteligencia artificial, todo este tema, esta revolución, si quieres, que yo creo que es un sustento importante de los mercados, porque a pesar de los nubarrones, los mercados piensan que las empresas sí que van a mejorar sus márgenes y rápidamente su productividad, etc., gracias a la inteligencia artificial. Por lo cual, hay preocupaciones, sí, pero es verdad que de momento bastante animados gracias a la inteligencia artificial.
Oye, os veo muy muy arriba, ¿eh? A todos.
Yo también, desde luego, sí. Desde Aberdeen, el mapa que me pintan, por lo menos nuestros macroeconomistas, es un poco diferente. La verdad es que nosotros vemos el mundo desde las tres I, y la primera I, que es, bueno, las tres I son incertidumbre, inflación y tipos de interés, y la primera I, incertidumbre, que son riesgos geopolíticos, fragmentación económica mundial, la interdependencia económica, las cadenas de suministro, y también el problema de los organismos internacionales, ONU, etcétera, etcétera, que cada vez más están en, bueno, la gente, honestamente, o los países están pasando de ellos olímpicamente. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista hay muchos riesgos. Lo que pasa es que los mercados, excepto, como decía Patricia antes, en los tramos largos de la curva de los bonos, no aparentemente no se están recogiendo, pero desde luego hay un montón de riesgos fundamentalmente geopolíticos que a nosotros nos preocupan preocupan especialmente.
Uh-huh. Oye, en este escenario, empiezo por la renta fija, ¿cómo estáis trabajando las duraciones? ¿En qué tipo de activos, en qué tipo de regiones estáis más optimistas?
Bueno, creemos que la renta fija en general paga bastante bien. Es verdad que la que tiene más, ahí coincidimos en este caso con Allianz, con Patricia, lo que tiene un poco más de incertidumbre y de riesgo en este caso son los bonos gubernamentales. Pero creemos que las duraciones y el crédito ahora mismo paga bien, y sobre todo las duraciones medianas. No tiene mucho sentido esas duraciones largas por el empinamiento que está teniendo la curva, sobre todo por la parte americana. Pero la parte europea sí que ya ha habido una bajada de tipos importante, se está descontando una bajada más de tipos este año, hay más claridad. Entonces, bueno, en general sí que vemos crédito, no te tienes que además ir a grados, o en este caso a tomar riesgos importantes, en el grado de inversión ya te está pagando bien. Creemos que es un año que no va a ser un año de carry, perdón, un año de ganancias de capital, sino que va a ser un año de yield y de carry. En el que te puedes sentar, y además con las expectativas de tipos tanto en Estados Unidos como en Europa de bajada en los próximos años, te puedes construir una cartera que te vaya funcionando relativamente bien en los próximos años, y sobre todo midiéndolo con los tipos pasados que hemos tenido.
Álvaro.
Nosotros también estamos en la parte de renta fija muy positivos en crédito, estaríamos en duraciones crédito, incluso a lo mejor algo de bonos gubernamentales, pero siempre con duraciones cortas, 2 años a lo más, sobre todo en mercados desarrollados. En mercados emergentes sí ha entrado toda la parte más de crédito y de bonos de gobierno, tanto en moneda fuerte para un inversor más conservador como en moneda local para otro tipo de inversores, donde van a bajar los tipos de interés y donde ese carry que decía Ricardo es todavía más elevado que en mercados desarrollados, y aproximadamente casi 400 puntos básicos, con lo cual es una oportunidad de diversificación, porque además, como decía antes, esa geopolítica nos va a llevar a la diversificación, y por ahí estaríamos en la parte de la renta fija, y nos quedamos en la parte de renta fija, crédito a corto plazo.
Bueno, bastante de acuerdo con lo que se ha dicho. Creemos nosotros en Mondo Rothschild que va a ser un año de carry claramente. En los dos grandes bancos centrales están bajando tipos, van a seguir bajando tipos. El Banco Europeo, pues ya veremos, cara a final de año creemos que a lo mejor no, pero la Fed va a seguir bajando, por lo cual todo que es corto plazo, ahí sin riesgo, sin duración, sin crédito, pues va a pagar cada vez menos, por lo cual si queremos rentabilidad hay que ir a un poco más duración, y coincidimos con Ricardo, no demasiado duración, pero algo duración media. Y crédito, crédito, y además hay muchísimas ofertas, muchísima, creemos, pues mucho interés en crédito investment grade, pero yendo a una parte de la estructura de capital un poco más baja, lo que se llama los bonos híbridos, deuda subordinada, ahí tienes emisores investment grade, uh-huh. y te paga una yield muy interesante comparada con lo que van a ser los tipos próximamente.
Pues bueno, vemos un montón de oportunidades.
Muy de acuerdo, ¿eh? ¿Estáis?
Sí, la verdad es que...
O sea, muy en línea todos, ¿no? Y no bastante, hay nadie divergente.
Bastante de acuerdo. Yo lo único incidir en carteras globales, diversificadas, sí. incluso, uh-huh. bueno, nosotros es verdad que en la parte de duración también estamos en esos cuatro años, porque por debajo pues no cubres la inflación uh-huh. y por encima tienes tus riesgos. Pero es verdad que duración también tiene un componente importante en las carteras que en momentos malos te cubre, ¿no? Pero como estrategias dentro de renta fija donde más positivos estamos es en crédito, tanto investment grade como en high yield igual más uh-huh. en Estados Unidos, más a corto plazo uh-huh. y también, como decían mis compañeros, no hay que irse a lo más arriesgado, uh-huh. te puedes ir a calidad.
Oye, ¿no estáis viendo el tramo de la curva demasiado tranquilo con todo lo que ha pasado en las dos últimas semanas, con esos ataques a Powell y a miembros de la Reserva Federal cuestionando su independencia y su autonomía por parte de Donald Trump, con la crisis política en Francia, con el alto endeudamiento también que están soportando Reino Unido, Estados Unidos, Francia, bueno, y prácticamente el resto del mundo? ¿No estáis viendo como a la renta fija demasiado contenida? ¿Demasiado tranquilo todo? No sé si esto estaba rondando que pueda haber, no sé, alguna curva, algún resbalón en nada.
Bueno, los resbalones se están produciendo en el largo plazo porque el uh-huh. problema que tienes es que los países están completamente endeudados o muy, muy endeudados, y por eso la diversificación a mercados emergentes y no tanto a mercados desarrollados. Países desarrollados, como decía, muy endeudados, déficits fiscales muy arriba, y lo que haces es, oye, en los 10, 15, 20 años, lo que tengo duda es de si tú vas a ser capaz de repagarme. Entonces, por eso es donde está viniendo la volatilidad. En el muy corto plazo, el mercado no cree que ni Estados Unidos ni Europa te pueda impagar, y eso es el tema que tienes. Por eso también todos estamos prefiriendo que el crédito de calidad o deuda de calidad frente a high yield o deuda menos calificada. Eso es
No, a ver, y por eso todos estamos más en crédito, yo creo, mucho más en crédito que en govies, que en deuda gubernamental. Es verdad que los países están muy endeudados en Europa, en Estados Unidos, pero también es verdad que con la bajada de tipos que vamos a ver todavía más en los próximos años, pues eso va a reducir algo la carga de, pues eso, del pago de intereses, para así decirlo. Y nada, es un tema, es un problema, pero de momento parece que los estados están, bueno, son capaces de pagar su deuda. Aún así, nosotros creemos que la deuda de los gobiernos sí que ha cambiado de paradigma. No es un activo libre de riesgo. Desde luego hay un riesgo uh-huh. crédito también en los países. Uh-huh. Y es lo que la gente también tiene que entender. Ya no es... es un riesgo crédito también los países.
Nosotros lo que vemos es que no es un tanto un riesgo de impagos en corto plazo, sino es un riesgo del mercado le está diciendo a los países, oye, o ponéis remedio a esto o vamos a dejar de pagaros la fiesta, en este caso del estado del bienestar. Y eso sí que puede llegar a pasar. Pero luego también viendo la deuda, se ha hablado mucho de la deuda de Francia y todos los problemas que está habiendo. Decir que, por ejemplo, la deuda de Francia es la mitad que con respecto a GDP, o perdón, PIB, con respecto a su Producto Interior Bruto, es la mitad que en Reino Unido que en Italia. Yeah. Pero también es que muy importante ver quién tiene luego tu deuda. O sea, en Italia lo que han hecho desde hace 5 años o 6, han conseguido tener mucha más confianza de los mercados exteriores, y en este caso lo que están teniendo son capaces de colocar la deuda sin mayores problemas. En países como Francia está habiendo más problemas. Luego, por otro lado, son países también, Italia o Japón, que tienen más estabilidad en cuanto a compradores, porque también tienen mucho comprador interno y eso les da mucho más tranquilidad. Entonces, cuando las gestoras o los inversores en general están viendo qué deuda comprar, no solamente tienes que ver el déficit, que es muy importante, y la deuda con respecto a PIB, sino también quién te la está comprando y con qué capacidad de estabilidad te la están comprando.
Y hablamos, por ejemplo, de la deuda francesa. Nosotros en nuestro bono de renta fija Euro Aggregate no teníamos nada. Y hemos aprovechado para comprar algo de una manera muy oportunista con toda esta volatilidad, porque al final hemos visto, y bueno, y Sebas nos lo puede decir mucho mejor, ¿no?, que los acontecimientos políticos pues eran conocidos por el mercado, estaban puestos en precio por el mercado, que no se ha extendido a otras zonas de Europa, y para nosotros pues ha sido una oportunidad de tomar una cierta posición.
¿Algo que añadir?
Sí, con mi acento francés te puedo hablar de francés. nada, que...
Bueno, vosotros decidís rápido. No, si no gusta, se cambia y ya está. Y si no gusta, la calle a protestar.
Exactamente.
¿No? Nosotros sí. No sé si somos mucho más...
Somos campeones del mundo en protestas y nadie nos puede quitar el título desde muchísimas décadas, pero bueno, eso, no sé si es positivo, pero es así. Nada, que en con la situación política, evidentemente, bueno, hay muchas incertidumbres, pero lo que sí está claro, y os lo puedo decir, es que todos los partidos políticos... absolutamente el 100% están de acuerdo que hay que reducir la deuda, que hay que reducir el déficit. Lo que pasa es que no están de acuerdo todos con las soluciones, ¿no? Algunos quieren, abogan por subir impuestos, sobre todo a los ricos. Se habla de la famosa, ahora, el impuesto Zuckman, que es un economista francés, sería 2% sobre el patrimonio de los más ricos, es decir, los que tienen más 100 millones. Bueno, algunos abogan por eso y otros por bajar el gasto público, evidentemente. Yo creo que ahora, yo creo que sí, yo soy optimista de que van a acordar en algo los partidos, están negociando, yo creo que van a intentar buscar un equilibrio entre eso, subida de impuesto que va a haber y bajada del gasto público. Creo que sí, ahora puede haber un acuerdo, pero bueno, evidentemente no lo sé.
43 minutos pasan de las 8 de la mañana, 17 minutos para las 9. Esto es Radio Intereconomía, último bloque informativo, publicitario. Y a la vuelta vamos con oportunidades en renta variable. ¿Dónde encontrar valor? ¿En qué activos? ¿En qué regiones? ¿En qué temáticas podemos invertir para aportar alfa, una rentabilidad extra a las carteras y batir a los índices? Publicidad y me lo contáis.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es.
No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.
Llega la tercera edición de los premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Oportunidades por la parte de renta variable. Patricia, empiezo contigo. ¿Dónde encontréis valor? ¿En qué temáticas?
Bueno,
¿en qué ideas?
Pues renta variable claramente sí o sí. Por macro, por micro e inflación controlada, bajada de tipos, creemos que es el activo en el que hay que estar. A nosotros nos sigue gustando mucho la renta variable americana. Seguimos creyendo en el excepcionalismo de Estados Unidos. Es verdad que no todo puede ser tecnología y de hecho vemos como entre las siete magníficas ya empieza a haber dispersión de resultados por esas variables idiosincráticas. Por tanto, creemos que hay que mirar también más allá, tanto geográficamente. Vemos, por ejemplo, un bloque como Emergentes, que desde que está Trump lo ha hecho mejor que los mercados desarrollados y con valoraciones más atractivas. Y vemos otros sectores que no son de tanta beta, sino más defensivos, como puede ser, por ejemplo, el sector salud, que es verdad que no está haciendo prácticamente nada si comparas con otros sectores, pero creemos que está en un posicionamiento buenísimo para tener buenas rentabilidades a largo plazo y, sobre todo, para que te contenga y tengas una cartera bien construida.
Álvaro.
Hemos hablado de mucha geopolítica, de romper instituciones bilaterales, desglobalización, cadenas de suministro, con lo cual, y bajada de tipos de interés. Hemos hablado poco, pero también habría que hablar de las bajadas de tipos de interés. Y todo eso lo que fomenta o ayuda mucho es a la pequeña y mediana compañía, que las cadenas de suministro las tienen completamente controladas, la bajada de tipos de interés son las que más las notan, etcétera, etcétera. Y de hecho hemos visto cómo en un mes, incluso en el Standard & Poor's, en el Russell, en América, en el Russell 2000, la subida del mes ha sido por encima del 8%, con lo cual poco a poco parece que podría ser un mercado que despega. Y luego nos gusta mucho, en este caso serían pequeñas y medianas compañías globales, tirando más incluso hacia Europa y mercados emergentes, y eso lo replicaríamos en grandes compañías, fundamentalmente también en mercados emergentes. Pensamos que hay una oportunidad, que China ha dejado de dar titulares negativos de prensa, que simplemente se está estabilizando, y diversificaríamos hacia mercados emergentes.
Sebastián.
Nosotros que pensamos, las temáticas, bueno, en particular la tecnológica, tiene que seguir tirando. Todo el mundo sabe que son temáticas las tecnológicas que no van a parar. Lo que decía Patricia también es cierto, que no todo vale en tecnología. Lo bueno, yo creo, y fíjate que si hablas con todos los distribuidores, te dirán todos, especialmente en España, que los clientes no han entrado en renta variable, por lo cual se han perdido bastante de la subida de los mercados los últimos meses o incluso años. Pero lo bueno de las temáticas es que nunca es tarde, y nunca es pronto, nunca es tarde, ¿vale? Porque si tú crees que va a seguir tirando, y es así la tecnología, desde luego, pues creemos que siempre es un buen momento para entrar. Volatilidad sí va a haber, no todo vale también. Hay titulares sobre los grandes, ¿no? Los hyperscalers, como se dice en inglés, que no tienen tanto cash flow, tanto etc, etc, por lo cual no todo vale, pero la temática tecnológica sí, que seguirá tirando.
Ricardo, broche de oro.
Bueno, renta variable, es verdad que desde el principio de año estamos apostando por empresas que pueden tener predictibilidad, que estén poco endeudadas, bueno, las empresas de calidad. La primera parte del año funciona muy bien con eso, pero la segunda parte del año ha volado prácticamente todo de nuevo, está la renta variable funcionando muy bien. Y hemos visto que se da un paradigma desde el COVID, que es que en cuanto el mercado baja y se pone atractivo, la gente vuelve a entrar en renta variable, con lo cual es difícil consolidar una baja a una corrección de mercado, lo cual hace que el vértigo en mercados en renta variable sea mayor. Pero aún así seguimos apostando en este caso por renta variable americana, es el mercado que más fuerte tira y lidera la renta variable, y coincidimos con mis compañeros, con Bontobel, coincidimos con nuestros compañeros de mesa con tema de emergentes. Todo lo que se ha explicado de China, emergentes está tirando fuerte, y hay un punto importante, que es que globalmente no se ha entrado de manera masiva en emergentes, con lo cual sí que vemos que puede haber flujos de capital a esos mercados.
Y que me voy, Ricardo Comín de Bontobel, Sebastián Senegas de Edmond de Rothschild Asset Management, Álvaro Antón de Aberdeen y Patricia Molpeceres de Alliance Bernstein para Iberia. Muchísimas gracias, cuidaros, y a por el lunes. Feliz semana.
Igual
para el lunes.
Gracias. Gracias.